Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, aquí nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Hoy nos han dejado en cuadro.
Sí, la verdad es que estoy mirando por aquí y no tienes a nadie más que saludar, ¿eh?
Nadie más, pero bueno, aquí estamos y somos suficientes, claro que sí.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Vamos a comenzar el programa de hoy, como es habitual, dando información de lo que ha acontecido en el pelotón internacional. Ya están las primeras citas internacionales del calendario y con ya algunos resultados, ¿no, Paco?
Bueno, antes de pasar al pelotón internacional, vamos a centrarnos un poco en las noticias que nos manda siempre Jaime.
Siempre es muy interesante. Sí,
Jaime
señor.
Pérez de la zona de Valencia, que nos ha comentado que Pedro Luis Milán Jiménez, del equipo García Gandía Renault Ginestar, ha sido el vencedor de la sexta etapa de la Vuelta a la Marina, disputada el sábado en Gata. Gata, una zona muy bien para hacer turismo, ¿eh, Pepe? ¿Has estado por allí?
Preciosa, sí, la conozco. Y para hacer turismo, esto junto con la bicicleta, ideal.
Exactamente. Javier Cherro, del Automóviles Gomis, fue el vencedor el domingo en Denia. O sea que la Vuelta a la Marina, como ya nos comentaba Pau la semana pasada, creo, sí, se mantiene a un muy buen nivel.
Por supuesto, todos los años ha tenido nivel, no, nivelazo.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Y pasando a las noticias ya internacionales, yo quería empezar un poco con, como ahora se está hablando mucho estos días, de la muerte de Pantani, recordándolo, sí, que en la Gaceta dello Sport, del periódico este de ciclismo italiano, ha indicado que Pantani murió por un cóctel de cocaína y antidepresivos. Pongo un poco ya olvidando aquel tema de si había sido un asesinato, todo el misterio aquel que un día estuvimos comentando, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo. Lo que sucede es que, es decir, hablar de Pantani siempre, últimamente, en estos últimos años, referente al tema de su muerte, primeramente es, como te diría, no honrarle y reconocerle lo que deportivamente ha hecho, porque de alguna manera estamos echando, nada, es decir, no estamos mirando, entiendo yo, la figura de Pantani en su verdadera magnitud.
Pero ahí tengo yo algo que decirte, Pepe. ¿Por qué a Pantani es un dios y Armstrong es un demonio?
Bueno, vamos a ver, Pantani purgó. Pantani purgó en su momento. Y lo que pasa es que Armstrong él ha reconocido que se dopaba una vez que colgó los hábitos.
Y Pantani ni eso.
Bien, vale, pero él purgó en su momento. Lo que quiero decir es que lo que no puede ser es que una vez que tú has sacado tu trayectoria profesional plagada, según reconoce, de que ha cogido atajos, al final digas, bueno, sí, ahora reconozco que he cogido atajos para lograr esos triunfos y ser seguramente, si no hubiera sido por ese reconocimiento, el mejor ciclista de la historia.
Entonces, a mí esto me sabe más a, más vale caer en gracia que ser agraciado, ¿no? Porque al final Armstrong cae mal y da igual lo que haga, cae mal. Y bueno, Pantani, sin embargo, ha hecho cosas parecidas. Y sin embargo cae bien, todo el mundo le tiene como un superhéroe, un superescalador.
No, pero bueno, en su momento Pantani cumplió un poquito. El problema de todo esto es que Armstrong ha sido el gran dominador, el capo año tras año, con 7 tours que ganó. Parece ser, como se está demostrando, y ya hasta los tribunales lo dicen, de forma no justa. Y al final, el problema de todo esto es que Armstrong ha hecho un flaco favor. Es el ciclista que más daño ha hecho al ciclismo. Y entonces, pasará a la historia seguramente por esto. Y luego todos los méritos deportivos que realmente le podían adornar a él, todo esto, por supuesto, se ha descabalgado totalmente.
Pero es que es muy curioso, porque casos como el de Eddy Merckx, que dio muchas veces positivo también, y también es otro dios y otro héroe, y nadie habla de eso. Y, sin embargo, el otro cae mal y está, vamos, machacado, haga lo que haga.
No, sí, el problema es hay que reconocer que todos que han cogido atajos, eso, vamos a ver, no tienen que tener el reconocimiento social a lo mejor que se les estaba dando en su tiempo, ni mucho menos, por supuesto. Pero lo que te estoy comentando es que la gran crisis del ciclismo coincide con dos cosas en el tiempo. Coincide con una crisis económica galopante y con unas declaraciones de Armstrong que cualquier empresa que quiera invertir en ciclismo a nivel profesional se lo tiene que pensar 7 veces. Entonces, es decir, ahora mismo el ciclismo se está volviendo otra vez a renacer.
Yo creo que ahora está renaciendo un poco, pero la caída no fue con Armstrong, ya venía de antes, cuando sí, el Festina, sí, todos aquellos,
sí, vale,
líos.
Correcto. Pero el gran batacazo ha coincidido en el tiempo un poquito con todo esto.
Sí, ese ha sido el punto más bajo, digamos. Pero ahora
el punto de inflexión sí
que está subiendo un poquito.
Sí, sí, correcto. Y esperemos, y yo deseo totalmente que el ciclismo coja la fuerza en cuanto a seguidores realmente que tiene que tener el deporte, porque es un deporte donde socialmente ha sido siempre muy, muy bien visto. Como hemos comentado en otros programas, por la heroica del propio deporte. La heroica que da y demuestra la sociedad de este deporte no lo demuestran otros. Entonces, esto es lo que sí que arropa al ciclismo. Y de ahí tenemos que ensalzar esos valores que socialmente los tenemos que coger.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
Y volviendo al tema de la competición, tenemos una noticia un poco triste y es que no vamos a poder ver a Nairo Quintana en la Vuelta a Andalucía. Se cayó en los campeonatos de su país y estaba un poco recuperándose. Solo esperamos que se pueda recuperar bien y tenerlo en las grandes citas. Aunque la Vuelta a Andalucía ya empieza a ser una cita de renombre.
Este año parece ser que tiene un elenco en la línea de salida bastante, bastante importante. Va a comenzar el próximo miércoles hasta el domingo. Y realmente creo que he podido informarme de que se va a retransmitir a 75 países la Vuelta a Andalucía, entre países europeos, africanos y asiáticos.
Yo creo que no hay tantos países que sigan el ciclismo de PP, se han pasado ahí un poco.
A ver los hilos, otra cosa es que sean potentes a nivel profesional. Pero lo que no me he informado y lo que no puedo informar a todos nuestros seguidores es que realmente ni qué televisión española lo va a retransmitir, y si es que hay alguna televisión, algún canal de televisión de rango nacional que esté interesado en emitirlo.
Esperemos
y deseamos, porque si no es que esto ya sería el caos.
Recordamos también que terminó el Tour de Qatar y que Valverde, enfermo, no pudo tomar la salida en la última etapa. Otra pena, estamos un poco, el Movistar, un poco de bajas.
Bueno, pues Lobato, lo que es en estas primeras carreras, le está salvando un poquito la cara. También Alejandro Valverde ha tenido actuaciones ya importantes. Y yo creo que el Movistar tiene un calendario y en cada época del año tienen ahí a los leones preparados para salir a defender. Al fin y al cabo, ten en cuenta que el Movistar, creo recordar que en los 2 últimos años ha sido el mejor equipo UCI Pro Tour. Entonces, plantel tiene que tener y de sobra para dar grandes citas.
Y ya que hablas de Lobato, hizo segundo en la Clásica de Almería, pero hacer segundo hay que decir siempre, por detrás de Cavendish.
Sí, sí.
Eso ya son palabras mayores.
Son palabras mayores, desde luego. Por eso digo que Lobato está haciendo un inicio de temporada impresionante. Unos resultados extraordinarios y luego, claro, ahora empezarán ya las grandes citas ya en el territorio europeo y a ver cuando lleguen, sobre todo las grandes clásicas. Siempre tiene ahí un par de corredores el Movistar pues peleando por ellas, Pérez.
Sí, la verdad. Entonces, es que...
Siempre Alejandro, siempre se lleva alguna de las grandes clásicas.
¿Cuánto le vamos a echar cuando se retire a Valverde? ¿Cuánto le vamos a echar de menos?
El problema es que estamos acostumbrados con esta última generación de ciclistas para que han traído tantos y tantos triunfos al ciclismo español.
¿Y quién viene después?
Y el problema es que detrás, ¿qué hay? Hay el vacío. No lo sé. Yo recuerdo cuando comenzaban y hablaban de Contador, que Contador lo veían y decían, bueno, sí, aquí un posible triunfador, un posible ganador de Tour, una persona que aseguro que va a dar grandes resultados. Y empezabas a escuchar antes de conseguir los grandes éxitos.
Mucho antes.
Mucho antes. Empezabas a escuchar que Contador estaba ahí. Pero, desgraciadamente, ahora no hay ningún nombre que te diga. Es que detrás tenemos uno, dos, tres, que pueden ir renovando todo el plantel a nivel nacional que tenemos. Porque en cuanto Purrito se nos vaya ya del mundo profesional, Contador creo que le quedan ya muy poquito tiempo estar...
Dos añitos, yo creo.
Está ahí. Alejandro Valverde, en fin, ya empieza a peinar canas. Y lo que nos queda ahora mismo dentro del mundo profesional ya están a otro nivel que no es este, ni mucho menos. Yo creo que va a haber una travesía por el desierto del ciclismo español en unos años que vamos a ver cuando repunta después de estos grandes éxitos que hemos tenido estos últimos años.
Y sobre eso, ya para terminar la sección noticias, Alberto Contador, precisamente, él crea una escuela, tiene una escuela de junior y sub-23 que tiene muchísimos niños allí. Se ve que él está viendo el problema futuro y le debe gustar, lógicamente, muchísimo el ciclismo, pero además está poniendo empeño en que salga adelante futuras generaciones, lo cual es un punto de esperanza.
Afortunadamente, hay algunos ciclistas profesionales que están apoyándose y se están volcando con el ciclismo de base. El futuro es ese, es obvio. ¿Por qué? Porque las escuelas tradicionales yo creo que no ven ahora mismo el ciclismo como un deporte de salida y por lo que yo puedo percibir dentro del territorio donde me muevo y lo poquito que porque yo no estoy trabajando dentro del mundo del ciclismo de escuelas, pero yo creo que ahora mismo en escuelas está un poquito decaído el ambiente también.
Es que, ¿qué padre va a llevar a su hijo a una escuela de ciclismo con varios problemas que tiene? Por una parte, la mala fama que se ha creado, y por otra parte, el problema de la seguridad vial.
La seguridad vial, porque al fin y al cabo, el ciclismo se practica en carretera.
Exacto.
El ciclismo de carretera, por supuesto, lo que estamos hablando.
Tú imagínate
hablando.
A la típica madre todo el día temblando por haber el fin de semana el hijo. Es que no sé yo.
Yo sí que he tenido familiares que han practicado ciclismo, han llegado hasta la categoría élite y desde escuelas he estado con ellos. Yo he salido muchas veces a entrenar con ellos y cada vez, claro, los padres de esta familiar mío, cuídalo, dime cómo vais, dime dónde estáis, a qué hora llegáis. Siempre estaba, sobre todo, la madre con ese ahí que sucede. Entonces, es que, por eso te digo que si el ciclismo, desde la Federación Española de Ciclismo, no entiende que uno de los pilares fundamentales para mantener el ciclismo es trabajar y velar por la seguridad vial de los ciclistas, el ciclismo es uno de los pilares que por donde puede hacer aguas. Y yo hace muchos años que eso ya lo hablé con los responsables de la Federación Española. Sí, estuvimos trabajando, y yo estuve en la Española trabajando en este terreno, pero no terminas de apreciar, de ver que realmente están sensibilizados con este tema. Y si en la Federación Española de Ciclismo no ves, no percibes que están sensibilizados por la seguridad vial de sus socios,
pues
¿qué le vas a decir tú al gobierno?
¿Qué le vas a decir, efectivamente?
¿Qué le vas a pedir al gobierno? Cuando tú, de los tuyos, que tienes que dar la cara por ellos, no los ves especialmente sensibles. Es un tema que a mí personalmente me duele y mucho.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Síguenos en Twitter, @todociclismoupv.
Bueno, Paco, vamos a introducir hoy un tema. Me gustaría, bueno, no está hoy Pau Salva con nosotros porque este es un tema interesante para plantearlo y que él está en la mesa, pero de todas maneras vamos a introducirlo, vamos a dar unas pinceladas y la próxima semana lo retomamos y a ver qué opina Pau del tema que vamos a presentar a continuación.
Seguro que lo contrario que nosotros.
Bueno, vamos a
ver. O que yo, al menos.
Vamos a ver qué opinamos primero nosotros, cómo lo exponemos, y luego a ver qué opina y cómo lo defiende Pau Salva. Uh-huh. Al fin y al cabo, Pau Salva es uno de los preparadores físicos de mayor éxito y talento que tiene ahora mismo la Comunidad Valenciana. Por eso me gustaría saber su opinión. Y de lo que vamos a tratar es... Vamos a ver, no, por supuesto no vamos a hablar de los ciclistas que compiten, que eso lo tienen que tomar en serio, sino el mundo cicloturista. ¿Nos tomamos en serio nuestra preparación física y psíquica a la hora de prepararnos unos objetivos para la temporada? Es decir, a la hora de prepararte una gran cita, una quebrantahuesos o cualquier otra marcha cicloturista de exigencia máxima. Yo lo que veo, lo que pienso es que nosotros tenemos una serie de equipos a nuestro alcance, pulsómetro, un medidor de vatios, fundamentalmente, donde esto, más con una ayuda de un preparador físico y con unos controles médicos, unas pruebas de esfuerzo, más o menos tú deberías de tener un control y un control de tu preparación física y, por supuesto, de la evolución de la misma a lo largo de la temporada. ¿Tú conoces, Paco, dentro de la gente con la que tú te mueves, de los ciclistas con los que tú vives el día a día, que los cicloturistas realmente inviertan dinero y tiempo en preparar estas grandes citas?
Hombre, yo al final esto pienso que es las ganas. O sea, si tú estás dispuesto a hacer un esfuerzo. Y yo creo que eso al final va con la edad un poco. Que cuando tienes 20 y pico años tienes muchas energías, muchas ganas de hacer tal cicloturista, tal no sé qué, y entonces a lo mejor estás más dispuesto a hacer una preparación, a ir, tal día tengo que hacer 2 series, 3 salidas, 3 no sé qué, mirar los vatios y el pulsómetro y no sé cuánto, pero yo pienso que eso va decayendo con la edad. Y yo qué sé, yo por ejemplo, al final me dicen, prepárate para mejorar, para no sé qué y tal, y mi respuesta siempre es, ¿para qué?
Es que bueno, me da igual. Vamos a ver, es que depende, pero yo creo que depende de los objetivos que uno tenga en la temporada. Porque si yo quiero ir a una cita donde estuve el año anterior y en esa cita hice un tiempo, lo normal es que tú vayas, te prepares y tengas el aliciente de mejorar ese tiempo. Porque al fin y al cabo partimos y entiendo que toda cita cicloturista no es competitiva.
Pero, por ejemplo...
Que así debe de ser.
Sobre eso, la Irati Extreme, que es se hace una cronometrada a la RAU. Sí. Pues yo la vez que fui, con el grupo que fui, yo tardé 1 hora y 4 minutos. Y el mejor de todos, que el tío es una máquina de todos los que fuimos, que es una máquina que todos los fines de semana te pega un repaso en todos los sitios, tardó 57 minutos. A veces he pensado, voy a hacer el esfuerzo a ver si consigo bajar mi tiempo. Y luego pienso, tengo que hacer un esfuerzo de entrenamiento brutal durante un montón de meses, un montón de días, para bajar 7 minutos.
Bueno, es que 7 minutos es un mundo.
Pero es que me parece, Paco, ridículo.
Bueno,
para el tiempo dedicado, ¿eh?
Bueno, pero por eso te digo, pero eso depende de tus, ¿cómo te diría? De tus objetivos y de lo... del ánimo tuyo en cada momento. Es decir, ¿tú qué ganas tienes realmente de esforzarte durante... Tampoco es un año, porque ahora mismo la gente que se está preparando a la quebrantahuesos va a empezar a partir de ahora, bueno, a partir de este invierno, ya habrán hecho su preparación base, pero a partir de las fechas que estamos, empezarán ya a rodar y a rodar con cierta intensidad para prepararse, por ejemplo, como digo, la quebrantahuesos. La quebrantahuesos, al fin y al cabo, es uno de los sitios donde yo he vivido ya bastantes citas, y cuando tú vas a recoger el día anterior el dorsal, donde te dan la bolsita con los regalos, el dorsal y demás, ves un estado de tensión y de nerviosismo.
Y de emoción ahí.
Y de emoción en más de 12.000 o 13.000. Si cuentas la quebranta de huesos más la corta, ¿cómo le llaman? La treparriscos.
La treparriscos, sí.
Si sumas las dos, ahí tienes 14.000, 15.000 ciclistas en un estado de nervios que le hablas y es que te muerden. Es decir, cuando tú vas a recoger, y estoy hablando del día anterior, yo cuando me preparaba esas citas, 2 meses antes, yo ya tenía ese estado de nervios en el estómago, donde te quieres preparar, quieres llegar en las mejores condiciones. Lo que pasa es que luego piensas y dices, bueno, ¿realmente estoy haciendo todo lo que tengo que hacer para estar en las mejores condiciones? Con la edad que tengo y mis circunstancias personales para afrontar ese reto.
Hombre, a mí me da envidia. A mí me da envidia eso. O sea, el ver. Yo también, cuando fui a la Marmot, fui a la Cabranta eso la primera vez, estaba igual de emocionado que tú dices. Y yo ver ahora a la gente que está emocionada con ir a la Quebranta Hueso, todo eso. Para mí es una envidia, porque digo, a mí me gustaría tener esa ilusión.
Pero es la motivación. Si no tienes esa motivación,
claro,
todo lo demás se hunde. Es decir, el problema es que tú tienes que estar motivado por algo. Si no, no tienes esa... Porque si tu único objetivo es salir de sábado a sábado con la peña y estar por delante del grupito siempre donde tú te... Que también es otra,
sí,
también es otra motivación.
Sprints los sábados, digamos.
También es otra motivación. Ahora, lo que yo digo es... ¿Realmente tenemos a nuestro alcance para mejorar todo esto? Pues los pulsómetros, los medidores de vatios.
Sí, pero sobre eso que dices, por ejemplo, lo de los sábados con la peña. Al final, los sábados todos vamos en peñas y hay mucha gente. Unos pasamos de todo, del tema de preparación, pero otros se tiran un montón de meses, no, hoy no puedo acelerar, no, hoy no quiero hacer no sé qué, no, hoy no sé qué, para estar bien en mayo. Y al final realmente tú estás hipotecando, digamos, un montón de meses de diversión por un mes de diversión, en realidad, digamos.
Hombre, y mi experiencia en este mundo... No va en esa línea, sino que normalmente los que están fuertes en mayo, porque van a preparar una de las citas, en mayo o junio, es que realmente a partir de febrero, como estamos ahora mismo, se empiezan a poner las pilas. Y se empiezan a poner las pilas y están en un estado de forma ya, vamos a decir, que por encima de la media de un cicloturista. Porque hay que reconocer que normalmente la gente que prepara estas citas son cicloturistas en un estado de forma de excelente...
Excelente más, sí.
Más, claro. Entonces, ¿qué significa? Que para conseguir tú ese estado de forma en mayo o junio, tú los meses anteriores, tu rampa o tu grúa de mejora tiene que ir... Cada día más.
Sí, pero al final tú coges un sábado, dices, no, es que según mi plan, este sábado no puedo pasar de 220 vatios. Tanto quejarse de Front, todo el mundo y todo este rollo. Y dices, bueno, y entonces vas ahí tranquilamente, mientras todos van ahí a hachazos divirtiéndose y luego contando la historia en el almuerzo. Eso es lo que me refiero yo, realmente te estás perdiendo ese día de disfrute.
Yo no sé si es... Bueno...
Estás perdiendo mucho sábado tras sábado,
sí.
por el de la quebrantahuesos.
Bien, es lo que uno ha elegido libremente. Y si lo has elegido libremente... Y la otra pregunta que me hago yo es decir, normalmente la mayoría de los cicloturistas llevamos, lo que te digo, el pulsómetro, medidor de vatios...
El medidor de vatios yo creo que no es una cosa tan normal.
Hay mucha gente que lo empieza a llevar y... Bueno,
sí, pero que no,
se empieza a llevar.
No llega ni al 30%
peñas. Sí, por supuesto. Pero el pulsómetro. ¿Tú crees que la gente, vamos a ver, ejerce una actividad física en consonancia a su condición cardiovascular?
A mí la impresión que me da es que no. Por un lado, en la peña veo a muchos que no llevan y que directamente pasan del asunto. Y luego otros
van por que, sensaciones que dicen.
Sí, el tema por sensaciones. Y luego hay otros que ellos van a todo lo que dan, le da igual que sea 210 que 190 a su tope, a todo hasta que revientan. Y simplemente luego es la cosa de, pues yo he llegado a 210.
Pero eso es racional dentro de una actividad física social. Es decir, no competitiva. Eso es racional. Porque esa es la otra pregunta. ¿Para qué llevamos un pulsómetro si tú luego al final no le haces caso?
Bueno, pero al final es un poco lo mismo. Tú coges y estos de 210 pulsaciones, si son capaces de llegar ahí y se mantienen y no pasa nada, pues al final están disfrutando a tope.
Pero el problema de estas personas que a lo mejor llegan a 210 pulsaciones, primeramente habría que saber qué edad tienen.
No, son jóvenes. Los que llegan a 200 y pasan, bueno, son menos de 30 todos.
Yo con 40 y tantos he llegado a 210 pulsaciones.
Sí.
He hecho burradas. De ahí, a lo mejor, el percance que tuve. Pero por eso digo que, vista mi experiencia, donde tuve un infarto muy agudo encima de la bicicleta, y además justo cuando estaba desarrollando un nivel de esfuerzo anterior importante, y yo sí que me he hecho pruebas de esfuerzo, no todos los años, pero sí que me miraba esos márgenes donde un médico deportivo te dice, bueno, tu nivel aeróbico, tu nivel anaeróbico. Yo sí que más o menos medio controlaba el pulsómetro, porque dice, yo nunca he ido, sobre todo al principio sí iba por sensaciones, cuando empezaba con el mundo de la bicicleta, luego no. Y fíjate por dónde sufrí un problema cardiovascular, donde no se me detectó.
Ni en prueba de esfuerzo, ni en
prueba
ningún
de
lado.
Esfuerzo, ni en ningún lado.
¿Y hacía cuánto que te habías hecho la prueba de esfuerzo?
Pues más de un año.
Pues sí, tampoco es tan...
Sí, bueno, vamos a ver. A mí me gustaría aquí decir una cosa. Una de las veces que hice una prueba de esfuerzo, el resultado, fui a recogerlo y, bueno, y era el cardiólogo que me daba el resultado era catedrático de la Facultad de Medicina de Valencia. Y me dijo, bueno, yo, según se desprenden las pruebas que te hemos hecho, tú estás en estas condiciones. Dice, a partir del momento que cruces la puerta en adelante, no significa que lo que ha aparecido en este estudio se te refleje mañana. Dice, esto es tan... Esto es tan dinámico y tan variable.
Eso,
claro,
lo deja en bastante...
Sí, estamos totalmente desamparados en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque la medicina puede prever hasta donde puede prever. Pero si para poder prever tenemos estos medios, como digo, que son los pulsómetros, y ni siquiera le hacemos caso, porque yo estoy convencido de que a mí me sucedió esto con 52 años.
Y no está, pero en ese momento no estabas haciendo un esfuerzo, era bajando un puerto, ¿no?
Sí, pero previamente había hecho un esfuerzo importante de una intensidad máxima que seguramente años haría que no cogería ese nivel de pulsación.
O sea, sí que fue un pico bestial ese día.
Fue un pico bestial y además coincidió con la etapa de inicio de temporada de la peña, donde venías de sí, yo hacía, vamos a decir, que un descanso activo, donde no tenía una preparación intensiva. Lo que sucede es que en ese momento me encontraba totalmente descansado, muscularmente descansado y psíquicamente descansado. Y entonces, pues esto que dice, bueno, ahora que estoy en estas condiciones, voy a ver hasta dónde llego. Y me fui con un grupo fuerte, fuerte, fuerte adelante, muy superior a mis condiciones.
Con los cañeros de la peña.
Claro. y estuve ahí peleando bastante y seguro, no recuerdo, porque claro, no, en ese momento, cuando estás a esos niveles, vamos, si miro el pulsómetro, no soy capaz de ver los números. Ibas tan ciego que no ves ni los números.
Yo casi que solo puedo mirar el pulsómetro. No se me mueve la vista a otro lado.
Por eso digo que no sé si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Cuando haces un deporte a nivel social, porque sales a divertirte. No sales a quemar tu salud, que es lo que a mí me preocupa. Y lo que sí que me gustaría... Por eso, Pau es un punto de vista totalmente distinto a lo que yo estoy exponiendo aquí. Yo estoy aquí exponiendo que por qué no utilizamos los medios que tenemos a nuestro alcance, como por ejemplo el pulsómetro, estamos trabajando y mirando siempre con una frecuencia cardíaca controlada. Y
tú dices que por qué no somos todos como Fromm.
Sí.
Y luego nos quejamos todos de Fromm.
Vamos a ver, es que Fromm es un profesional y Fromm está para romper los pulsómetros.
Entonces él sí tenía que ir por sensaciones.
Él tiene que ir a ganar carreras. Claro, es como si nosotros...
Claro, pero ya lo hace, pero al milímetro, midiendo.
Bueno, pero hay veces donde ves que el espectáculo que tiene que dar no lo da. Tú imagínate que a Fernando Alonso se está con su... Bueno, ahora con su McLaren, que estrenará.
Eso es precisamente, y sí que irán con todo al milímetro.
Y le dices tú a Fernando Alonso, no, mira, es que ahora en el circuito, pues ten cuidado aquí en esta curva, no aceleres al máximo aquí. No, no, ellos tienen que ir...
Casi pienso que no, que ellos irán, aquí no puedo pasar de 315 porque no se ha recuperado el motor de no sé qué.
Porque es el límite del vehículo, o el límite del piloto, porque son los límites, claro. Por eso son, vamos a ver.
Claro, pero Front también está jugando con sus límites. Él va en lo que sabe que es su límite. Lo que pasa es que trata su cuerpo como una máquina.
Pero a lo mejor realmente esos límites que si tú no lo superas nunca, porque médicamente te han dicho a lo mejor, o un preparado físico, que no lo superes, nunca vas a saber si eres capaz de superar esos límites.
Lo que pasa es que a esos niveles sí que lo sabrán, porque lo tendrán todo muy medido.
Vamos a ver, yo te digo una cosa. Hay una variable que hoy por hoy no se puede tabular ni se puede medir, que es la mentalidad competitiva. Si tú tienes ese punch, ese punto, ese extra, es decir, ¿qué diferencia un campeón de un gran ciclista?
La mentalidad, claramente.
Es la mentalidad triunfadora, porque a lo mejor seguro que en el pelotón hay ciclistas profesionales con unas condiciones físicas muy por encima de Contador, de Nibali y de estas grandes fieras que tenemos hoy. Pero es la mentalidad, sí. Es el punch, es ese extra, donde realmente tú tienes que cogerte todos los pulsómetros y todos los medidores de vatios y decir, oye, esto para cuando acabe. Y para mi preparación física. Pero yo estoy compitiendo. Y si yo estoy cobrando como el mejor, tengo que ser el mejor. Y eso sí que se los tiene que exigir. Siempre y cuando, por supuesto, tengan un control médico al máximo. Y ante cualquier, ¿cómo te diría? Problema que se pueda detectar, oye, lo primero es la salud,
pero
por supuesto.
Pero en el caso de los profesionales, al final, para mejorar todo eso, lo tendrían bien fácil. Ni pinganillos, ni medidores de nada. Ala, cada uno
pues,
que se las apañe.
Pues como se ha hecho el ciclismo a lo largo de la historia. Por eso el ciclismo es tan heroico, de tantas gestas. ¿Por qué? Porque se ha llegado a la extenuación. El problema es cuando a nivel profesional y a nivel mediático no se llega hasta la extenuación. Lo que estoy diciendo es que muchas veces, a lo mejor, en el deporte aficionado, no aficionado, en el cicloturismo, vemos eso y queremos llegar hasta ese nivel de exigencia. Cuando no tenemos un control médico diario, donde no tienes un preparador físico adecuado, donde las estructuras y tu condición de descanso, de alimentación, en fin, el deportista de élite de máximo nivel tienes que tener unas condiciones que el cicloturista base, lógicamente, no la tenemos ni de lejos. Por eso digo yo que al menos seamos lo suficientemente prudentes, tengamos una revisión médica a través de unas pruebas de esfuerzo periódicas, que nos digan exactamente hasta dónde tenemos que ir, hasta lo que tenemos que hacer y, sobre todo, miremos. Miremos el pulsómetro. Esa es mi opinión. No sé, Paco, para acabar el tema.
Yo para acabar...
Y, sobre todo, esperemos qué opina Pau el programa que viene.
Yo para acabar ya te digo que yo el pulsómetro lo miro siempre. Sé más o menos a cuánto puedo subir un puerto... Y digo, pues ahora, 163, ponemos el...
¿Pero lo sabes por tu experiencia o porque tú has hecho una prueba de esfuerzo y has dicho hasta aquí?
Porque hice una prueba de esfuerzo y me dijo los límites. Lo que pasa es que, claro, esto fue hace 2 años.
No,
y...
pero tú sabes que la prueba de esfuerzo te tienes que hacer 2-3 a lo largo de una temporada, porque depende de tu condición física, tus niveles varían también.
Ah, ojo entonces, Pepe.
Por eso te digo. Bueno... La semana que viene, este tema, a ver si terminamos de peinarlo y de arroparlo con la opinión de Pau Salva.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
continuación os ponemos una grabación con David Barrio Nuevo, un ciclista viajero que ya hemos hablado varias veces con él. Él vive en Pekín y hoy nos va a hablar de un viaje que hizo por Corea. Hoy estamos con un viejo conocido del programa, ya hemos hablado con él de numerosos viajes, ha recorrido Mongolia, se ha ido de España hasta China en bici y hoy nos va a contar un viaje que hizo por Corea del Sur. Él es David Barrio Nuevo. Hola David, ¿estás por ahí?
Hola Paco, sí.
Bueno, hace poco hiciste un viaje por Corea del Sur, supongo que Corea del Norte no es asequible para este tipo de viajes, ¿no?
No se obtiene visado para viajar en solitario. Para ir visitar Corea del Norte tienes que ir en viaje organizado. Y en ese grupo siempre tienes un guía a tu cargo. Así que no es un país para visitar en bicicleta en solitario. En Corea las generaciones jóvenes tienen muy, muy arraigado el sentimiento de defensa nacional. Debido a sus vecinos del norte, viven en una completa paranoia, es una paranoia total lo que tienen respecto a la defensa nacional. Ellos, su sueño es cuando acaba la universidad formar parte de las Fuerzas Armadas. Eso es voluntario, pueden estar un año o dos años y lo que ellos quieren es formar parte de esa Fuerza Armada para defender a Corea del Sur respecto a sus primos del norte. Es complicado viajar con ellos porque están muy muy metidos en el ejército. Ves a alguno viajando en tipo Rambo. Yo coincidí dos días con uno que iba totalmente vestido de guerrillero, con un machete de selva. Y decía, ¿pero eso para qué lo quieres? Viajando aquí, si yo voy en bermudas y en tetas. Y me decía, no, porque cuando voy a poner la tienda tengo que limpiar el suelo tal. Yo, pero sí, hay campings. Un poco paranoia tenía el tío con el ejército.
Corea del Sur, un poco desde aquí, se compara como un nuevo Japón, ¿no? ¿Es así?
Sí, está a la altura. Yo estuve en Japón en 2008 y Corea está a la altura en servicios sociales y infraestructuras, equipamiento. Sí, sí, están a la altura de Japón.
Bueno, ¿tú te lo recorriste en bici en cuántos días?
Tan solo 12 días, porque fui desde Incheon hasta Busan, atravesando Corea en diagonal desde el noroeste hacia el sureste, siguiendo la ruta de los cuatro ríos y tan solo son 700 kilómetros, creo recordar, 700 y poco kilómetros, así que estuve 12 días.
¿En qué época del año?
Estuve en julio.
¿Y para esa época del año qué equipación llevabas?
Por aquel entonces trabajaba para un equipo de ciclista profesional, estuvimos en el Tour de Corea y aprovechando que yo iba a Corea para estar con el equipo, luego alargué mi estancia y recorrí el país en bicicleta.
¿Qué te llevabas en...? Bueno, ¿te llevas alforjas en la bicicleta o te llevas una mochila?
No, alforjas. En la bicicleta viajando no se puede ir con mochila porque en la posición que vas sentado en la bicicleta con una mochila te destrozas la parte baja de la espalda.
¿Y en las alforjas qué te llevabas?
Pues para aquel viaje muy, muy, muy poco. Porque creo que fue finales de junio o julio. No recuerdo exactamente las fechas. La temperatura media está por encima de 20 grados, 20, 25 por el día. Por la noche nunca baja la temperatura de 15, 18 grados. Con lo cual, si pones el forro, el doble techo de la tienda, no corre el viento y te asfixias dentro. Y entonces solo llevaba la mosquitera de la tienda, la esterilla y el saco. Y estuve todos los días en pantalón corto, en bermudas, en chanclas y las camisetas que utilizaba por la noche las lavaba y al día siguiente ya estaba seca.
¿La ruta que hiciste es algo ya predefinido o fuiste un poco a tu aire? Me refiero, ¿había carriles bici, por así decirlo?
¡Wow! Corea es la ciclosenda más larga del mundo. Es un país... La senda en Corea tiene más de 1.400 o 1.500 kilómetros.
¿La senda te refieres en general entre todas las que hay o es que hay una que tiene esa distancia?
No, Ahí yo hice la general, que es el atravesar el país, pero existen ramificaciones. Cuando pasas Seúl, puedes girar hacia... Bueno, como yo iba de norte a sur, puedes ir hacia la derecha, hacia el oeste, a la costa del oeste. Te puedes ir hacia la costa del este. Puedes hacer rutas por el interior de Corea. Y luego todas están conectadas entre ellas. De tal manera que si tienes más tiempo, si dispones de más tiempo allí, puedes alargar la ruta. Yo quiero a ver si consigo que mi novia se lance a esto del cicloturismo, porque este verano, el 2015, inauguran lo que es la ruta circular, toda la costa de Corea.
O sea que hay una... ¿Y cómo es de ancho? Es una carretera especialmente para bicicletas.
Pues podéis ver en mi página web, en Ruedas Cuadradas, en Galería, en Corea del Sur, puedes ver las fotos. Hay tramos que son de 5, de 4 y de 5 metros de ancho el carril bici. Nunca hay contacto con el coche, nunca ves coches. Siempre el carril bicicleta está apartado del tráfico. Y está totalmente lleno de... Tienes unas instalaciones, tienes las clean house, donde puedes duchar, puedes lavar ropa, tienes una pequeña cocina que está súper limpio, porque como ya hemos hablado de Japón, Japón y Corea, la educación social es punto y aparte. Cuando vas a un sitio lo dejan más limpio de lo que lo han encontrado, y los parques, las zonas de camping, todo está súper limpio.
O sea, hay una especie de albergues o lo que sea para los ciclistas que recorren ese camino cada cierto tiempo, dices.
Cada 100 kilómetros más o menos, algo menos, 80 mejor kilómetros, tienes una zona de camping. En un camping de ellos me sucedió algo muy curioso, porque yo fui a la oficina de registro y el camping es gratis, pero te tienes que registrar.
¿Todos los campings son gratis o es en concreto?
Sí, no, las zonas de acampada son gratis. La zona de acampada, estoy hablando de, como es un clima muy, muy húmedo y muy verde, estoy hablando de una tarima de madera para que tú coloques la tienda encima, ¿vale? Y me decía, pero claro, si estás allí, pues tienes aseos, tienes las duchas, tienes puntos para recargar el móvil. Y me decía la chica, si es gratis, pero te tienes que registrar antes. Y yo miraba por la ventana y digo, pero a ver, si está vacío, si no hay nadie, ¿no vas a hacer registrarme? Sí, te tienes que registrar. Nos metemos a la página web, estaba todo en coreano, digo, pero yo no entiendo nada. Pues si no te puedes registrar, no puedes dormir. Yo, pero a ver si está todo vacío. Bueno, el
pero
caso es que me salí
de
la oficina.
¿Te tienes que registrar? ¿Consiste en, digamos, darte de alta en la web o algo así?
Sí, darte de alta en la web de... en su red de campings,
supongo.
Bueno, el caso es que me salí de la oficina, me senté en la puerta con ellos hablando, y cuando empezó a anochecer, pues como yo no hablo coreano y ellos no hablan castellano, me acerqué a un sitio y coloqué la tienda y no me dijeron nada, pero era gracioso. O sea, es gratis, pero si no me registro no puedo poner la tienda, y como no sé coreano no me puedo registrar en la página web.
¿Y en inglés te podéis entender con ellos o tampoco?
Sí, no, en Corea hablan... Las generaciones jóvenes hablan inglés todos.
Y supongo que a lo mejor fue una
mucha
cosa...
Gente, mucha gente que vive en Corea han estudiado en Estados Unidos y han estudiado overseas. O sea, casi todos hablan... Y además tienen bastante buen inglés.
Entonces tú empezaste por el norte, digamos, y empezaste a recorrer. ¿Qué paisajes hay ahí? ¿Eso es todo edificios o hay zonas verdes, montañas?
Bueno, Seúl es el área metropolitana, el segundo área más... ¿cómo se dice? El segundo área metropolitano más grande de Asia. El primero es Tokio, el segundo es Seúl. Seúl debe tener de lado a lado como 120, 130 kilómetros. Pero se puede acampar. en los parques, por ejemplo, hay zonas acondicionadas para el camping. Hay duchas, hay zonas donde puedes poner la tienda y luego tienes la gran seguridad que, al igual que me ocurría en Japón, que no existe el... no hay ladrones, la gente no roba. Hay un respeto para la propiedad privada ajena muy, muy, muy importante. Y entonces, pues te permite en una zona urbana colocar la tienda y dejar la tienda e irte a duchar. De hecho, un día yo había una tienda puesta al lado, que había luz dentro de la tienda. Yo fui a ver dónde estaba, a ver quién era, para hablar un rato, para conversar un ratico, y resulta que no había nadie dentro. Estaban todas las cosas dentro de la tienda, pero no había nadie. Y nada, me senté ahí al lado, estuve ahí un rato, y al rato apareció el chico y le dije que dónde estaba, y me dijo que se había ido a cenar a un restaurante. Oh, wow.
O sea, tú te permitiste el dejar la bici y todo en cualquier sitio sin miedo ninguno.
Sí. De hecho, bueno, yo viajo sin candado. Casi todos los países o todos los países donde he estado, siempre viajo sin candado. La bicicleta, cuando estás acampado en el monte, no hace falta atar la bicicleta. Cuando estoy en una ciudad, nunca acampo. Y si estoy en algún sitio, zona playera o algo, que estoy en el agua o algo, si me quito la camiseta, la enredo en los radios de la rueda delantera. Entre los radios y la horquilla enredo mi camiseta, de tal manera que si alguien va a tirar con la bicicleta ya no puede. Entonces, no, nunca ha habido problema.
¿Y puertos? ¿Hay muchos no. desniveles?
Es todo colina, sube y baja continuo, sin parar, es como media montaña, pero no unas alturas... No sé por qué no tomé altimetría ni nada, pero no creo que superen los 700, 800 metros. Y luego el carril bici está totalmente acondicionado. Cuando hay una colina, sabes que en la parte alta va a haber un túnel, seguro. No vas a tener que subir hasta arriba del todo la montaña, siempre hay un túnel.
Y bueno, súper bien iluminado, supongo, ¿no?
Sí, sí. Totalmente iluminado. Es como un... como una autovía, pero para bicicletas nada más. Por ahí no hay tráfico rodado, no entran los coches. Porque se respeta muchísimo el carril bicicleta, nadie entra con el coche en el carril bicicleta. Bueno, el carril es una pasarela... Perdona, Paco. Uh-huh. El carril siempre va paralelo al río. Y cuando no hay lugar para construir el carril, porque es colina o el monte muy bajo o el bosque llega hasta el río, construyen una pasarela que va por encima del río y es de madera. Entonces tú vas rodando por encima de un puente de madera. Es súper bonito.
¿Turistas de otros países?
¿Había muchos? Solo me encontré a un chico inglés, pero viajaba con su novia coreana. Él vivía allí, vivía en Seúl. Y habían hecho, porque no, de turismo extranjero no, solo vi a ese chico inglés, pero turismo interno muchísimos, porque los trenes están totalmente acondicionados para llevar bicicletas. Entonces la gente lo que hace, como yo por ejemplo, me lo tomé muy tranquilito e iba disfrutando y visitando templos y me salía del carril bici y visitaba pueblos. Pero las personas, los habitantes de Seúl, por ejemplo, en un fin de semana o en 3 días se lo hacen con la bici de carretera. Y lo que hacen es, salen de Seúl con la bici, no llevan nada de equipaje, porque los hoteles, bueno, ahora te cuento cómo son los hoteles en Corea, que eso es otro caso aparte. Los hoteles baratos en Corea. Es muy barato dormir, entonces no llevan equipaje, no llevan nada, no llevan saco, no llevan tienda, no llevan cocina, y les permite con la bicicleta de carretera hacer 3-4 días de ruta y llegar, montar la bici en el tren y volver a Seúl. Y así lo hacen muchísimos. Entonces hay mucha gente.
La verdad es que, a ver, para el que nos esté escuchando, esto no es una novela de ciencia ficción, ¿verdad?
Te voy a contar. Sí, no hay aventura. No hay lo que el cicloturista como yo busca de aventura, de no saber lo que vas a dormir, no sabes no sabes dónde vas a dormir, no sabes lo que vas a comer, no sabes a quién te vas a encontrar, pero Corea, para viajar en bicicleta, para un viaje de iniciación, o es espectacular. En los laterales del carril bici, que yo al principio no sabía para qué se utilizaba, hay un bordillo amarillo, pero no es un bordillo, es como un, es un adoquín amarillo, y lo utilizan para subirse y bajarse de la bicicleta. Van andando, colocan la bicicleta al lado del de la piedra, es que es, ¿cómo decirte? Es como un ladrillo amarillo.
Sí, y como un escalón, digamos, ahí, ¿no?
Sí, pero solo es un adoquín. Sí. Entonces ponen el pie, que tendrá 15 o 20 centímetros de altura, ponen un pie, se montan en la bicicleta y arrancan. Y luego cuando van a frenar, hacen lo mismo, van súper despacio y cuando están justo al lado del adoquín, ponen el pie y se bajan de la bicicleta. Muy gracioso al principio.
¿Cómo es eso de los hoteles baratos que decías?
Ah, es que los hoteles baratos en Corea son los Love Hotel. La edad de la independencia en Corea es muy tardía. Entonces las parejas utilizan estos hoteles. Las parejas y bueno, también algunos son, muchos son prostíbulos. Entonces las camas tienen forma de corazón. En la tele solo hay canales porno, tienes todo tipo. Si tú entras en el baño, en el hotel, no hay cepillo de dientes, no hay, existe todo tipo de cremas, de pomadas, de condones de colores.
Te quedarías impresionado entonces en el primero que entraste, ¿no?
Sí, en el primero hice fotos a todo. Pero bueno, solo utilicé uno, me parece, uno o dos. No,
el resto en tienda, ¿no?
Sí, siempre me salía de la ruta del carril bici, me buscaba una aldea pequeña, y en las aldeas, en la plaza del pueblo, existe siempre un templete, que es de madera, el suelo es de madera y tiene techo de madera. Y ahí ponía la tienda, bueno, solo la red, y dormía adentro. Hay que poner la red, eso sí, hay que ponerla, porque al ser un clima tan húmedo y tan cálido, los mosquitos son gigantes y en cuanto empieza a anochecer son por miles, son millones. No puedes ni salir de la tienda casi al baño.
¿Y cómo te las apañabas con la comida? ¿Comprabas en supermercados? ¿Cómo era el precio? ¿Qué comías?
El precio es muy caro, muy, muy caro. Yo suelo utilizar supermercado para coger, bueno, en esa época del año, pues todo fruta y hortaliza para hacer una ensalada. Y el agua la cogía de las tiendas que hay a lo largo de la ruta, porque está todo siempre cada... Si tienes una población cada 20 kilómetros, cada 5 kilómetros hay un 7-Eleven o un Waxon, o algo parecido. Entonces puedes ir siempre recargando agua, y lo utilizaba agua de ahí.
¿Fuentes no hay entonces?
Fuentes como nosotros entendemos, no. No.
Y dices que toda esa parte de habituallarte, digamos, era muy caro.
En China, por ejemplo, que tampoco hay fuentes y todo el mundo bebe agua embotellada porque no se puede beber el agua del grifo, yo cuando viajo nunca compro agua embotellada. Lo que hago es, entro en un banco o en un edificio de oficinas y relleno mi botella de la máquina de agua que hay. Uh-huh. Y ahí en Corea hacía lo mismo.
¿Y las entradas en ciudades sí que eran sencillas? Porque aquí solo con imaginarte, voy a entrar en Madrid en bici, pues se pone uno con ganas a temblar.
Sí, es complicado. Sí, yo cuando salí de Madrid... Uf. Madre mía, tienes que atravesar la M30, la M40, la M50, la M... todas las M's. Es un poco difícil, pero bueno, si buscas un poco de información puedes salir perfectamente de Madrid. Yo he entrado en Estambul, que es la peor ciudad para entrar en bicicleta Ethan del planeta. Está rivalizando con Río.
Con creo. Río.
No he estado en Río, pero dicen que para entrar, de hecho está prohibido entrar en bicicleta en Río. tienes que sortear a la policía, porque te pueden parar y te meten en una furgoneta. Pero hay gente que entra, y yo he entrado en Estambul. Estambul tiene como 5 o 6 carriles de autovía para entrar, y no... y he entrado. Si quieres entrar, entras, está claro.
Y allí ningún problema, supongo.
Allí no, en Corea... Corea es tipo Holanda. Tú llegas a la glorieta y la bicicleta siempre tiene preferencia. Y si viene un coche, el coche para, seguro. No suena ningún problema. Puede ser como, como cuando estuve en España, a lo mejor si estás subiendo un puerto y vas por el medio, los coches te pitan. Pero en Escocia se te pone el coche detrás. Tú estás subiendo el puerto a 7 por hora, no puedes más. Y no, cuando no tienes ni fuerzas para echarte a la derecha, el coche se te pone detrás y no te pita hasta que no haces cima. Y te respeta totalmente. Y en Corea es lo mismo. Se ponen detrás y no... Para los que somos ciclistas puede suponer un poco de estrés, un poco de nervios, porque es como si te están metiendo prisa. Pero al revés, te respetan totalmente, no te pitan, siempre te ceden el paso.
¿Qué podemos ver de turismo así que llame la atención en Corea?
¿En Corea? Uh-huh. Pues si te gusta como a mí el bosque y el monte, es todo, no paras de verlo. Si te gustan los paisajes de media montaña y río, no paras de verlos. Y luego cuando entras en las ciudades, tienes las zonas antiguas amuralladas donde están los templos. Puedes visitar los templos, puedes visitar las zonas de los baños comunes que hay en Corea. Y luego, al que le guste la arquitectura, pues es tipo China, Japón. La arquitectura moderna en estos países es... Yo no te puedo decir porque no entiendo. Pero me pongo delante de un rascacielos y digo, madre mía. Yo cuando la primera vez que fui a Hong Kong, un amigo, yo estaba asustado porque me iba yo solo a Hong Kong de reuniones de negocios. Y me dijo un amigo, yo la primera vez que voy a utilizar una palabrota, pero es que no hay mejor manera de expresarlo. Cuando me iba a ir a Japón, perdón, a Hong Kong, un amigo me dijo, yo la primera vez que fui me sentí una puta hormiga. Y yo cuando llegué allí solo, me puse en todo el medio, donde están los rascacielos, las zonas de oficinas, es que decía, madre mía, si es que soy una hormiga. Y es verdad, aquí en Pekín ahora mismo yo estoy asomado a la ventana y tengo enfrente el Capitán Mason, que tiene 52 plantas, y mi bloque tiene 22.
No. Bueno, la verdad es que Corea suena a un viaje perfecto para los no iniciados en los viajes en bicicleta, como para empezar por ahí a hacer cualquier ruta.
Sí, muy fácil. Para los que estamos acostumbrados a viajar en bicicleta, es una experiencia. Es muy bonita. Es distinto, porque no encuentras la naturaleza que encontré en Mongolia, por ejemplo, pero, bueno, en Corea... una vez iba buscando para comprar la comida, la cena, no recuerdo. Me salí al pueblo, porque todo el carril bici siempre se aleja, es como una circunvalación al pueblo. Y me salí, me fui al pueblo, me fui al supermercado. Y estando en el supermercado compro, y cuando estoy fuera, viene un señor y me dice, ¿pero qué haces aquí con la bicicleta si la ruta está por allí? Si es mucho más fácil, vete para allá. Y yo, ya, ahora voy. Que estoy comprando comida. Tienes wifi todo el tiempo. Cuando vas a empezar la ruta, por ejemplo, coges el password y...
Y es el mismo para toda la ruta, digamos. Es una wifi abierta.
Sí. Tiene repetidores cada cierto tiempo, de tal manera que siempre estás conectado. Y si quieres estar mandando fotos sin parar a la familia, pues es mucho más fácil. Cuando estuve en Mongolia desaparecía 10 días y toda la familia se revoluciona porque no saben dónde estás, no saben nada. Y si tienes un problema es más fácil hablar con ellos.
Bueno, pues nos apuntamos ese destino como posibilidad, David, y mil gracias por habernos contado hoy luego el viaje por allí.
Si quieres iniciar a alguien o para viajar en familia, por ejemplo, para viajar en familia tiene que ser un placer. porque llevas a los niños totalmente aislados del tráfico, entonces ellos aprenden a manejarse en bici, aprenden a maniobrar, aprenden a señalizar, ven a otros ciclistas, es muy, muy, muy fácil.
Pues muchas gracias por esa historia sobre Corea, David. Esperamos verte en futuros viajes.
Un placer, cuando quieras.
Hasta otra.
Un saludo.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Paco, muchas gracias por tu colaboración. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Aquí estaremos a ver cómo se da el panorama, Pepe.
Claro que sí. Y a vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.